Ahí mismitico lo tiene. Es muy veloz. Agarre.
Gracias, Adrián.
Y parte el gallardo joven hacia el caney de Esmeralda, achuchando al caballo de Adrián, que se pierde por el camino a todo galope. Adrián Lucero entonces se asoma al patio, mirando hacia la ventana de la habitación de Graciela. Lejos está de saber el valiente peón que unos ojos pequeños y destellantes de furia lo han visto allí. Y no bien se dispone a salir al solitario patio, rumbo a la ventana de Graciela, cuando unos pasos a su espalda lo hacen detenerse, volverse y tropezarse ante él con Sara Peñalver.
Al fin lo agarro como yo quería. Y solo para poder decirle todo lo que se merece. ¿Va usted a saber ahora mismo quién soy yo, Adrián Lucero?
Mire, señora, yo también quería hablar con usted. El otro día...
¡Cállese! A mí no tiene que decirme nada. No estoy dispuesta a oírle sus impertinencias.
Pero usted se imagina que yo soy un muchacho.
Usted lo que es un atrevido. Un peón de basura.
Está bien. Insúlteme todo lo que quiera. Como comprenderá, yo no voy a contestarle. En primera, porque es una señora. Y en segunda, por tratarse de la madre de Graciela.
Lávese la boca antes de pronunciar el nombre de mi hija. ¿Quién le ha dado autorización para hacerlo?
Ella. Ella, su hija. Ella, con su cariño.
La señorita Peñalver no se rebaja en poner sus ojos en un llanero vulgar y sucio, hijo de un simple capataz.
Ha puesto más que sus ojos. Porque yo la he abrazado, la he besado y me ha correspondido.
Ebria de furia, frenética de rencor, Sara Peñalver levanta su brazo para bofetear furiosamente a Adrián Lucero. Y Adrián se le enfrenta, no la rehuye, ni siquiera mueve un solo músculo de su atractivo rostro, dispuesto a recibir las bofetadas. Pero con la oscura mirada también centellante de valentía y poder. Sara detiene el gesto. No se atreve a pegarle. Pero su voz se hace restallante al exclamar.
¡Cállese! ¡Cállese o no sé de lo que soy capaz!
Le estoy hablando claro, a ver si se da cuenta de que nosotros no queremos. Por si acaso ella no ha tenido el valor de decírselo.
Quererlo ella. Quererlo ella a usted. No sea estúpido. Cuando más lo habrá tomado como un entretenimiento.
Señora, no le está haciendo favor ninguno a su hija.
Menos favor sería atribuirle verdadero interés hacia un bruto, hacia un gañán y un salvaje.
Señora, no me falta el respeto.
Le digo lo que me da la gana y usted me lo tiene que aguantar. Recuerde que soy la cuñada de don Rogelio y usted aquí es como...
Estoy aquí ganándome un sueldo con mi trabajo. Y muy duramente, por cierto.
No me interrumpa.
Pero eso no va al caso. Lo que quiero decirle es que los sentimientos que nos unen a Graciela y a mí son...
¡Basta! Le he dicho que no la miente, y menos uniéndola a usted. No se ve muy inferior para poner los ojos en mi hija. Porque en vez de tratar de emparejarse con una Peñalver, no escogió a una de su clase. A esa. A esa campesina ciega y harapienta, por ejemplo... que es la que le pega.
Mire, señora, que...
Le advierto. Le advierto que me he callado por lástima. Porque si Rogelio sabe esto, lo pone en el camino a usted y a toda su parentela.
Yo no creo que don Rogelio...
Puede darse por satisfecho y agradecerme mi silencio. Pero ni se le ocurra mirar otra vez a mi hija. ¿Me oye?
Ella me...
Ella hace lo que yo le diga. Se ha dado cuenta de su locura y está arrepentida. Absoluta y totalmente arrepentida.
Le dijo que...
No quiero saber más de usted ni ella tampoco. ¿Está claro? No la moleste. No la mire, no la busque. porque le va a pesar toda la vida.
¿Pero de verdad que ella le dijo eso?
¡Bruto! ¡Gañán! ¡Salvaje! Mi hija solo me obedece a mí. Jamás será suya, jamás. Muerta yo únicamente, ¿lo oye? ¡Muerta! Graciela ha vuelto al lugar que le corresponde. Siga usted en el suyo. Y recuerde que si lo vuelvo a ver con ella, no sé de lo que seré capaz.
Dios santo. Dios santo. Ahora sí creo que la he perdido. Que la he perdido para siempre.
El atardecer está en todo su esplendor en el monte. El cielo de tonos rosas y dorados resplandece plenamente. La claridad es vibrante. Pájaros multicolores saltan por la vegetación, cual buscando el lugar idóneo para posarse. Y las flores del atardecer se abren para perfumar el ambiente. Y allá en su caney, sin saber que ya su Juan Pablo está en camino, sigue Esmeralda junto a Dominga, ahora tratando de alimentarla con un pocillo de alimento, al tacto.
¿Puedes, Dominga? ¿Estás tomando? Oh, Dios mío, me es imposible ayudarte como quisiera. Tú sin poder hablar y yo sin poder verte. Dominga, tenemos que hacer algo. Ir a donde tú tengas mejor atención. Vamos, come. Tienes que alimentarte. Dominga, Marcos me pidió que nos mudáramos para su casa. ¿Tú quisieras ir?
Hay espanto en los abiertos ojos de Dominga. Mueve la cabeza diciendo que no claramente. Pero la pobre cieguita no puede verla y sigue.
¿Cómo puedo saber? Ah, ya sé. Voy a tomar tu mano, Dominga. Así. Cuando yo te pregunte si me aprietas una sola vez, es que sí. Si lo haces más de una vez, es que no. Ah, vamos a ver. Dime ahora. ¿Quieres que te lleve para casa de Marcos? ¿No? ¿No? No. No quieres. Está bien. Pero ¿y si no te curas? ¿Y si no puedes moverte más ni hablar?
¡Esmeralda!
¡Oh, Dios mío! ¡Es él, Dominga! ¡Es él!
Y en un impulso incontenible corre Esmeralda hacia la puerta de la humilde choza. Y lo siente llegar gallardo, gentil sobre el brioso caballo, del que se apea jadeante corriendo hacia ella. Y caen uno en brazos del otro, en un abrazo pleno, romántico, enamorado. Pero no se besan, porque al mirarlos, nota Juan Pablo que los ojos desiertos de luz están humedecidos por las lágrimas.
Esmeralda, ¿estás llorando? ¿Qué le pasó a Dominga?
Está muy mal, Juan Pablo. Ven, ven a verla, ven.
¿Qué se siente, Dominga?
No puede hablar.
¿Pero qué fue lo que le ocurrió?
No, no se sabe, mi amor. Cuando llegué de casa de Florcita, la encontré en el suelo. Parece que se cayó y se dio en la cabeza.
A ver, déjame hacerle un reconocimiento. Sí. Tiene una lesión. Quieta, Dominga. Estése quieta, tranquila. No creo que sea nada serio, cariño. ¿Pero por qué no me avisaste?
Te mandé un recado con alipio, pero no te lo pudo dar. De veras que no se va a morir, Juan Pablo.
No, no, Esmeralda. De veras, yo la cuidaré. Confío en que pueda recobrarse pronto.
Oh, Dios lo quiera. Oh, Dios lo quiera.
Pobrecita mía. Qué mal momento estás pasando. Y aquí sola.
Tan contentos que estábamos, Juan Pablo.
Todo iba muy bien y de pronto... Pero no, no te angusties. Me tienes a mí y nos queremos. Lo principal es eso. Que no haya nada que pueda separarnos. Nada, Esmeralda. Nada.
Aquellos ojos, aquella mirada de Dominga, parecía que quería decirme algo, que me estaba dando como una orden, exigiéndome que hablara, que dijera la verdad.
En la elegante sala de la hacienda, Chana se deja llevar por sus turbadores pensamientos. Llena de remordimientos, angustiada, la mujer de confianza de los Peñalver se pasea inquieta en la solitaria estancia, mientras deja vagar su mente repleta de pensamientos que la atormentan.
¿Fue por orden de don Rogelio? ¿Y qué hubiera ocurrido si ella hubiera estado allí? Su hija, Dios mío, su hija. ¿Quién sabe lo que le hubiera hecho? Y habría sido mandada por él, por su padre. Dominga me lo estaba pidiendo con los ojos. Yo sé lo que me pedía, yo lo sé. Ay, si tuviera el valor de decirle a ese hombre la verdad.
Chana.
¿Qué? ¿Don Rogelio?
¿Dónde estabas? Blanca se ha despertado y ha estado preguntando por ti.
Ese hombre que usted mandó, el indio, lo destrozó todo en el caney y por poco mata a Dominga.
¡Cállese!
Usted no sabe lo que está haciendo, don Rogelio.
Pero va a ponerse usted con histerismos también. Ya me estoy cansando de todo esto.
Hágame caso. No le haga daño a Esmeralda. ¡No! ¡No!
¡Pero suélteme! ¿Cómo se atreve? Yo hago lo que estime conveniente.
¡No! Recuerde lo que le digo. Dios lo castigará.
¡Basta, Chana! ¡Márchese!
El daño que le haga se volverá contra usted. ¡Se volverá contra usted! ¡Contra usted! ¡Contra usted!
Sigue Adrián Lucero sentado en un rincón del cobertizo de la caballeriza, en espera de su caballo que se llevara a Juan Pablo. Hay tristeza profunda en su mirada, que a cada momento se pierde en la ventana cerrada de la habitación de Graciela. No se atreve a llegarse allí. Sabe ya que Sara Peñalver está al acecho y que si intentara verla, las consecuencias podrían ser fatales, después de... la terrible escena ocurrida entre los dos. Se vuelve al oír aquellos pasos. Y no puede evitar que una mueca de desagrado asome a su rostro al ver venir hacia él al indio padrón, sucio y desaliñado, y con la eterna sonrisa dibujada en su labio jorobado.
¿Qué hubo, Lucerito? ¿Por qué no te vas para la casa ya? Casi todos los peones se han largado para sus hogares.
Estoy de a pie. El doctor Peñalver agarró mi caballo. Me dijo que enseguida volvía y se ha hecho de noche y no viene.
¿A dónde fue?
A casa de Esmeralda. Parece que Dominga se dio un golpe y está... No creo que le interese, padrón.
¿Y cómo fue que se agolpeó, Lucerito?
No sé nada. No, no debía haberle dicho...
Milagrito que para distraer la espera no se echa una de esas cancioncitas románticas que usted se sabe, compaí. ¿Es que ya se le terminó la inspiración?
No. Es que ya la guitarra no se usa en los amanes. Ahora como que se puso de moda el puñal.
Ay, caray. Me mató el gallo en la mano. Yo lo estaba embromando.
Usted y yo vamos a tener una buena broma un día de esto. Cuando nos encontremos por ahí los dos solos.
Mire, pues, el indio Padrón siempre está dispuesto para esas cosas. Yo me avengo el día que quiera.
Mira, mejor me voy a esperar al doctor en el camino.
Ah, estás aquí, indio. ¿Has visto a mi hijo por ahí?
Como que se fue al caney de la curandera.
¿Cómo?
Acabo de enterarme por Adrián Lucero. Le prestó su caballo para que fuera y... Y además se le escapó que la vieja esa todavía vive. Como la hierba mala es dura, ¿ves?
Sí, que lo es. Así que mi hijo se fue a la choza de la campesina esa, ¿no?
También se le escapó a Lucero. Parece que estaba preocupado por algo y se le fue la lengua. Porque de común no se le escapa una.
Y Blanca, que se ha despertado y pregunta por él. Por eso salí a buscarlo, solo por eso.
Pues ya ve. Él se fue a curar a la otra vieja.
Y a ver a esa maldita ciega.
Que parece que es quien cuida a la bruja. A la bruja que... Por lo visto se va a empeñar en seguir viviendo, patrón.
No te digo que no, pero... Quizás no viva mucho tiempo. Tal vez no sea por mucho tiempo.
Ya es noche cerrada en el monte. Y en la humilde choza, solo la luz de la luna ilumina el lugar. Esmeralda, entristecida, sigue sentada junto a Dominga, velándola, cuidando a atender su menor movimiento. Se abre la puerta y entra por ella la sombra alargada y tenebrosa de larga capa y amplio sombrero de ala caída sobre el deforme rostro de Marcos Malavé. Esta vez trae maletín de médico.
¿Cómo has seguido?
Igual, Marcos. Igual.
¿No ha hablado?
No. No puede. No puede decir ni una palabra.
Sonrió Malavé. Rápido enciende unas velas que extrae del maletín. Luego, con movimientos profesionales, extrae también otras cosas. Esmeralda trata de escuchar con atención las cosas que está haciendo Marcos Malavé. Y por fin no puede más. Y rompe aquel silencio profundo para preguntar llena de ansiedad.
¿Qué vas a hacer, Marcos?
Voy a inyectarla.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.